Buen día, Alejandro, José Ignacio, es un gusto estar con ustedes, con toda la audiencia, obviamente.
No, el gusto es nuestro, ministro, y principalmente, como siempre decimos, no pasa por una cuestión de agradarnos o no a los medios de comunicación o a los que conducen los espacios informativos, sino porque la ciudadanía creo que está ávida de saber principalmente todo el trabajo que viene haciendo el Ministerio de Salud. Pero queremos empezar por lo positivo. Lo positivo, por ejemplo, que ayer en horas de la tarde se da esta inauguración de camas de terapia intensiva en el Hospital de Itagua, lo que hace que sea que este hospital, que esta unidad tenga la mayor cantidad de camas de terapia intensiva, tomando en cuenta principalmente el momento por el cual estamos atravesando, ministro.
Sí, es así, Alejandro. Ayer estuvimos visitando el Hospital Nacional para presentar precisamente el aumento de las camas aquí, que han ido a 75, convirtiendo también la terapia más grande del Ministerio de Salud del país. Eso es parte del fortalecimiento que estamos haciendo en el área de alta complejidad. Pero siempre he hablado con algunos colegas de ustedes allí en esa improvisada rueda de prensa y también aquí en algunos medios, para poder dejar el mensaje claro de que ciertamente es absolutamente indispensable fortalecernos en esa área, pero esta pelea hay que seguir dándola en otra cancha, la cancha que nos conviene, y esa cancha es la comunidad, donde tenemos que seguir aferrándonos al lavado de manos, a la mascarilla y al distanciamiento físico.
Sí, es una campaña que hay que fortalecerla, y principalmente con un muy buen sistema de comunicación, porque si bien es cierto, la ciudadanía en algún momento pareciera que no creía en lo que significaba esta enfermedad, con el aumento de los casos, con los fallecidos incluso, lastimosamente, parece que ahí recién comenzó a darse cuenta de que la enfermedad es real, de que es latente, de que tiene una expansión muy fácil, lo que hace entonces de que la ciudadanía tome conciencia principalmente y no permita que esto, y voy a usar un término bien paraguayo, que esto no se enquilombe y que no cree no solamente problemas a la ciudadanía misma, sino también a las autoridades, con aquello de que también hay muchas limitaciones en cuanto a la consecución de los insumos, ministro.
Sí, efectivamente, Alejandro, es muy importante realmente sostener esto. Yo quiero darte una idea nomás. Habrán escuchado ustedes que hay siempre muchos modelos matemáticos de la proyección de casos, qué se puede dar, dónde puede estar el aumento, el pico, etcétera, una discusión. Pero lo que quería enfatizar nomás, sobre todo José Ignacio, que creo que ha participado en varias de las reuniones de prensa.
En todas.
En todas. Cuando hacemos una especie de un pronóstico y hacemos la valoración matemática, el número de casos proyectados sin ninguna intervención del tipo que señalamos está siempre aproximadamente 30 o 50% por encima de las proyecciones, si es que la población adopta el tema de las mascarillas, el lavado de manos y el distanciamiento físico. Solamente para reflejar el enorme impacto que tienen estas medidas, que parecen muy sencillas, y a la espera de tratamientos verificados y de una vacuna efectiva, es el arma más contundente que tenemos para enfrentar el COVID.
Por otra parte, ministro, también hay que precisar algo para que los ciudadanos ya vayan tomando también conciencia. Prácticamente es un virus, con lo que vienen insistiendo, es un virus que ya está presente, que hasta que no se tenga la vacuna no se puede tomar otra medida. Pero, a ver, nos hacemos eco, ministro, de casos en medios de comunicación, en diferentes ministerios. ¿Cómo, por ejemplo, se puede ahora mencionar el trabajo que debe tomar el ciudadano? Porque si bien las medidas están, los casos siguen avanzando. No, a ver, no podemos simplemente quedar a esperar a que se acabe la pandemia, o tampoco podemos aguardar un retroceso de la fase, ministro. Entonces, ahora, ¿qué nos queda exactamente a partir de este punto y a partir de los últimos casos que también se vieron disparados a partir de este mes?
Lo que nos queda, José Ignacio, y a toda la ciudadanía, es adoptar definitivamente un modo seguro de vivir. Así como el 11 de septiembre marcó, digamos, una nueva forma de viajar, esta pandemia ciertamente nos obliga a una forma distinta de vivir, ¿verdad? Yo creo que muchas de estas medidas, incluso con la llegada de la vacuna y demás, tienen que seguir manteniéndose, o hasta cierto punto por lo menos. Y bueno, de esa manera vamos a poder hacer mucho para poder contribuir a mitigar la propagación del virus. Y quiero enfatizar también otro concepto con el que estás familiarizado, que la gente también me ha escuchado decir. Hoy más que nunca, con el aumento de la circulación de casos comunitarios, es fundamental que todos nosotros nos conduzcamos como si fuera que somos portadores del virus. Esa es la manera de protegernos entre todos, ¿verdad? Y vuelvo a recalcar, como siempre decimos, que la gran mayoría de los casos se siguen dando en la comunidad, en el ámbito social. Incluso los positivos que se dan a nivel laboral son producto de algún descuido social generalmente, ¿verdad? Obviamente hay excepciones, pero eso enfatiza la necesidad de realmente aferrarnos firmemente a estas medidas.
Y sin embargo, un punto que sigue causando preocupación, ministro, es, por ejemplo, el movimiento de personas día tras día, el transporte público. Se hacen críticas de, por ejemplo, de que se apela al distanciamiento social, pero de repente se dan situaciones donde el sector trabajador no puede estar ajeno a una proximidad con otras personas. Y eso, si tenemos en cuenta la premisa de que prácticamente todos debemos asumir que somos portadores del virus, como que se da una especie de contradicción, digamos, entre lo dicho y las acciones realizadas también.
Sí, hay algo de lo, ahí hay que hacer una precisión justamente, José Ignacio, porque el tema es el siguiente. Hay ciertos riesgos, digamos, que se asumen en el contexto de desescalamiento de las medidas de restricción. En el caso del transporte público en particular, lo que nosotros recomendamos a la ciudadanía es para, en ese caso no se puede eludir el tema de la distancia, pero sí se puede mantener el tema de la mascarilla, se puede mantener el tema de las manos higienizadas, se pueden abrir las ventanas, y sobre todo lo que yo recomendaría esto es que no haya una conversación entre gente extraña, ¿verdad? Solamente si, obviamente, si uno viaja con su núcleo, ¿verdad?, familiar, pero eso puede limitar enormemente el riesgo de contagio.
Sí, y otro punto también, ya para dejarle también la posta al capitán.
En este caso vos te sentís más titular que yo en el equipo, porque vos estuviste siguiendo de cerca siempre. Yo también tengo otras preguntas, pero adelante, José.
Me causó, por ejemplo, me llamó la atención, ministro, la situación de, a ver, vi que ayer se debió haber habilitado un albergue en la zona del barrio Ricardo Brugada. En caso de que eso es factible, ministro, teniendo en cuenta que hablamos de una de un barrio con una gran cantidad de personas en situaciones precarias, o se podría haber otro punto en la zona central, ya teniendo en cuenta que si es que se dispara en un barrio vulnerable, podría complicarse aún más la situación.
No cabe duda que realmente eso representa un desafío. Nuestros equipos han visitado barrios de ese tipo y asentamientos donde hemos tenido una enorme y gran recepción por parte de los líderes comunitarios, ¿verdad?, que colaboran. De hecho, hemos tenido algún que otro caso que ha sido contenido con cordones sanitarios que han sido elaborados y construidos con los propios líderes comunitarios. Entonces tenemos una gran recepción. En cuanto a los albergues, digamos, en el ámbito ahí particularmente de la Chacarita, la idea es justamente apuntar a personas vulnerables que cuando dan positivo poder extraerlas de su núcleo, digamos, y ponerlas en un albergue con control seguro. También los asentamientos también están diseñados no solamente para los connacionales que retornan de fuera, sino también para aquellos que por propia voluntad deseen alejarse de su entorno familiar para minimizar el riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, los que están en servicios esenciales o trabajadores de salud, ¿verdad? Entonces, estos albergues tienen muchísimas aplicaciones, y en el caso particular de las zonas de los asentamientos y también de personas vulnerables desde el punto de vista social, pueden representar un aporte muy importante.
Bueno, ahora vamos a entrar un poco en temas que quizás sean un poco más estrictos dentro de su temática. Trataremos de hacerlo de la manera más breve posible, tomando en cuenta sus ocupaciones. Pero, ¿cómo toma usted, ministro, esta situación que se da entre el Laboratorio Central, el Instituto de Investigación de Ciencias de la Salud, sobre los falsos positivos, toda esta tirantez que se generó en los últimos días, en las últimas horas? Comunicados van, comunicados vienen. ¿Hay realmente una tensión entre el ministerio y este instituto? ¿O por dónde pasa justamente la situación?
El Instituto de Investigación de Ciencia de la Salud es un gran aliado del Ministerio de Salud Pública, y en esta patriada que están llevando adelante nuestros queridos compañeros de Blanco del área de laboratorios, realmente son un componente esencial, como lo es también el SENARSA, como lo son tantos otros laboratorios privados. Y por supuesto todos los que forman parte de la red específica del Ministerio de Salud Pública. Alguna de estas discrepancias, cuando uno se maneja con laboratorios que tienen en cuenta el procesamiento de muestras biológicas, están dentro del orden de lo que puede pasar. Y eso ocurre en todas las partes del mundo, y justamente los organismos rectores, en este caso el Laboratorio Central, tienen por función poder hacer siempre el control y poder hacer las recomendaciones pertinentes para minimizar estos riesgos. En el caso de Paraguay, con más de 100.000 muestras tomadas a la fecha, tenemos casos muy aislados, y ya hemos tenido también procesos de mejoramiento con visitas, auditorías, recomendaciones con otros laboratorios públicos y privados. Así que esto es, dentro de todo, es rutina y representa un porcentaje mínimo de casos. Habiendo dicho eso, hay dos miradas que se puede hacer a este tema puntual. Una es ciertamente la cuestión científica, académica, y en ese sentido el Instituto de Investigación de Ciencia de la Salud representa uno de los aspectos más altos del país, por su equipamiento, infraestructura, pero sobre todo por su personal altísimamente calificado. Desde el punto de vista rector, que es lo que nos corresponde a nosotros a través del Laboratorio Central, las variaciones que se puedan hacer en protocolo o cierto tipo de acciones en el control de ciertos resultados tienen que llevarse adelante dentro de márgenes muy estrictos por recomendaciones de organismos internacionales, ¿no? Estamos hablando de los protocolos. Y es allí donde se han detectado algunas debilidades, y esas están en plena discusión en este momento y se van a mantener con el Laboratorio Central en un ámbito estrictamente técnico. Entonces, una cosa es la mirada científica, que puede hacer mejorar incluso los procesos, y otra cosa es la mirada un poco rectora de seguridad, que tiene márgenes, digamos, bastante rígidos. Entonces ahí es donde creemos que se ha dado esto, y nosotros no podemos descartar ninguna situación, pero se va a superar porque necesitamos que estemos todos juntos y sobre todo apuntar a lo mejor.
También, y como muy pocas veces tenemos por sus actividades la ocasión de dialogar con usted, finalmente, ¿cómo quedó el tema relacionado a la doctora Graciela Russomando, ministro?
Sí, la doctora Russomando tiene una gran trayectoria, es una gran colaboradora. Lo que yo siempre menciono es que en este caso hay una acción que yo considero desafortunada y que lesionaba los intereses de la institución y también de profesionales que están en otra institución, porque recordemos que ella es la coordinadora de los voluntarios del SENACSA, a quienes ayer también tuve el gusto de visitar, al igual que el Instituto de Investigación en Ciencia de la Salud. Y creo simplemente ha sido una declaración poco feliz. Y no por una cuestión personal, sino por una cuestión institucional y de respeto a los colegas que están trabajando en otro ámbito. Las acciones que el Ministerio de Salud Pública lleva adelante, que son justamente las de poder hacer este control rector, se dieron en el momento en que pudieron darse, ¿verdad? Esto tomó fin de semana, entonces no se podían tener las muestras del instituto que estaba cerrado. El lunes se llevó adelante eso, el día sábado previo se tomaron muestras también. Todas las acciones que corresponden, nosotros tenemos los brazos abiertos para cualquier otro colaborador que quiera formar parte de esta gran tarea para poder, en la estrategia que es en la toma de muestras, el rastreo de los contactos es una parte esencial de la estrategia.
Y sobre, hablando de colaboradores, ¿qué novedades tiene, ministro? ¿Qué información sobre los que estuvieron trabajando anteriormente, que luego ya fueron suspendidos, sumariados o desvinculados? Por ejemplo, los que permitieron estas compras fallidas. Se dio la imputación de los líderes del conocido clan Ferreira de IMEDIC, pero por parte de los exfuncionarios, exdirectores del Ministerio de Salud, ¿ya hay alguna información más concreta ya sobre el avance del sumario que estuvieron realizando, también sobre posibles funcionarios que estuvieron implicados, aparte de los directores?
Sí, ahí hay dos extremos que es importante que la ciudadanía entienda. Por un lado, están, digamos, las responsabilidades que pueda tener las empresas proveedoras de este proceso de compra. En ese caso, recordemos que siempre que los filtros administrativos del Ministerio de Salud Pública impidieron, digamos, la recepción de estos insumos sin especificación o que no cumplían con las especificaciones. Así que el Ministerio ha actuado correctamente en ese sentido, ¿verdad? Y después la investigación fiscal pertinente está en pleno curso, también la de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas respecto a estas empresas y a los particulares. Por otro lado, está la investigación interna respecto a los procesos al proceso en sí, y una investigación que ya está en este ámbito dirimiéndose en el ámbito de otro organismo del Estado, como corresponde, de hecho, asignado por la Secretaría de Función Pública. Están en un organismo del Estado y me consta que hay varios funcionarios que están en plenas declaraciones en este momento.
Ya alguna cantidad aproximada, cuántos funcionarios podrían estar declarando, ministro, para tener
hacienda. No quiero caer en una imprecisión porque muchos están siendo declarados, están declarando en calidad de testigos también, ¿verdad? De orientación, y aparte de las personas sumariadas, digamos, ¿verdad? Entonces, lo que sí te puedo adelantar para recordar al público es que desde el momento de la notificación el juez sumariante tiene 60 días para poder expedir.
Sí, y para ir cerrando también, otra curiosidad que tengo, ministro, si bien celebramos el equipamiento del hospital de Itagua, del centro de contingencia, hoy actualmente, ¿cómo vamos con esa situación de las camas, las adquisiciones y también sobre los insumos para las muestras? ¿Cuánto tiempo tenemos de abasto o por cuánto tiempo podemos abastecernos o garantizar las muestras, ministro?
Sí, seguimos fortaleciendo. En términos de equipo de protección individual estamos bastante bien. Además, ahora con el acuerdo nacional y la reconversión de varias industrias que actualmente producen varios equipos de protección individual, prácticamente el suministro está asegurado. En lo que hace a los insumos, tenemos un llamado que está corriendo sin contratiempos. Nosotros estimamos que en unos 10 días aproximadamente ya va a firmarse el contrato, adjudicarse y firmarse el contrato si no hay ninguna protesta de por medio, y creemos que va bien encaminado. En el interín estamos haciendo compras del mercado local, que son volúmenes pequeños, pero que vienen de manera fluida, que son al país, entonces nos permite poder hacer frente a estos 15, 20 días que necesitamos hacer una suerte de puente con el llamado ya holgado de alrededor de 250 mil dispositivos de muestra. Claro. Así que estamos garantizando los laboratorios, los procesamientos, e incluso en las últimas dos semanas te habrás percatado que hemos superado varias veces el récord de procesamiento de muestras.
Sí, eso es importante principalmente para tener en vista un poco la cantidad de pruebas, pero también está un poco el tema de errores de repente un poco en la cantidad de fallecidos, errores seguramente, no digo que sean a propósito, como se dice, dentro de esa emisión de datos, que creo que es un punto que se tiene que tomar en cuenta para no volver a caer en ese tipo de errores, ministro.
Te agradezco mucho, Alejandro, porque lo vengo aclarando en todos los medios. Quiero decir y decirlo en forma muy contundente. Esos datos no fueron proveídos por el Ministerio de Salud Pública. No fueron proveídos por el Ministerio de Salud Pública. Lamentablemente, lo que sí me comprometo y he ordenado es que se restrinja el número de personas que manejan la información de esas fichas, porque evidentemente se ha filtrado, ¿verdad? Entonces, eso fue, digamos, publicado por otras fuentes que no tienen nada que ver con el Ministerio de Salud Pública. Nosotros nos restringimos a la edad, al sexo y en todo caso a la procedencia del paciente, pero no más que eso.
Ministro, tenemos muy pocos minutos ya, agradeciendo también principalmente a la gente que nos facilitó esta entrevista. El estar en un cargo público indudablemente genera cosas positivas y cosas negativas, gente que ve bien, gente que ve mal. Y me imagino que usted, como persona que es, más allá del cargo que hoy ostenta en una de las carteras más importantes dentro del Estado, dentro del gobierno, ¿cómo toma, cómo siente las críticas que de repente incluso a veces son bastante densas, bastante intensas, gente que incluso desde el propio Parlamento, desde el propio sector cercano del presidente de la República, de la oposición incluso, piden su salida de la cartera de salud? ¿Cómo vive usted en lo personal principalmente esta situación?
Sí, es una cuestión de muchas veces como hombre público y con tanta exposición, sobre todo cuando uno tiene una familia detrás, son situaciones difíciles. Pero aquí la tarea y el horizonte que tengo están muy por encima de las cuestiones personales. Entonces yo también en la misma medida recibo una enorme cantidad de apoyo que agradezco profundamente. Las críticas, sobre todo en los hombres que venimos del ámbito de la ciencia, del ámbito también de las discusiones francas, las tomamos bien, porque yo soy un hombre muy autocrítico, mi equipo también. Y en el proceso de mejoramiento de una institución con muchas debilidades históricas, es natural que hasta que uno no logre todos esos resultados, no importa cuánto ya haya hecho, mientras haya algo por hacer, vamos a seguir siendo objeto de algún nivel de crítica. Por otro lado, también hay mucha gente que desconoce absolutamente el ámbito público y menos el Ministerio de Salud Pública, donde aquí hay... las urgencias son el orden del día y la planificación a veces es la excepción, no porque uno no quiera, sino por la circunstancia. Y después no cabe duda que esta situación también epidemiológica y esta compra que resultó fallida por factores externos, diría, mayoritariamente, también genera una cierta crispación. Y también es un escenario donde también hay condimentos políticos, hay altos intereses empresariales, comerciales, de todo tipo, algunos legítimos, otros no tanto. Así que es un conjunto de intereses. Y yo tomo con mucha humildad aquellas críticas que son muy válidas, pero también tomo con sabiduría algunas críticas que claramente... tienen motivaciones distintas.
Ministro, así cortito, una curiosidad mía. ¿Realizó alguna crítica, un tirón de oreja al presidente Mariano por esta reunión con el expresidente Cartes por el hecho de haber salido en fotografías abrazados, sin tapabocas? Estuvieron presentes 13 gobernadores, teniendo en cuenta que, bueno, el virus se puede esparcir.
El distanciamiento
y en un lugar cerrado otra vez. Es una situación que llama mucho la atención y, bueno, me gustaría conocer su postura como ministro de Salud.
Bueno, en primer lugar, francamente no me consta, no sé si son fotografías actuales, esas que muestran al presidente y al expresidente Cartes. Si fuera así, realmente no creo que sean, pero claramente las disposiciones son para cualquier ciudadano, ¿verdad? El distanciamiento físico, el uso de mascarillas, lavado de manos, todos tenemos que mantenernos eso, a rajatabla, ¿verdad?
Bueno, como hincha de Nacional que es usted, ¿cómo está viendo el reinicio del fútbol? Esta sí es la ultimísima. ¿Cómo ve el reinicio del fútbol y usted como hincha de Nacional?
Mira, yo soy, antes que nada, un gran futbolero, Alejandro. Soy hijo de un ex dirigente y vicepresidente de Nacional. Y bueno, tenemos esa cultura muy arraigada. Yo veo con mucho optimismo. Creo que representa también una rebeldía de nuestro pueblo, de una resiliencia ante una situación extraordinaria mundial. Y realmente quisiera emitir un mensaje desde Salud con respecto a ese tema específico. Es muy importante que todos cuidemos el fútbol, ¿verdad? Entonces, cuando la gente disfrute del fútbol en sus casas, evitar también las aglomeraciones, evitar los núcleos que no sean los nuestros, de modo a que podamos seguir disfrutando de esto de manera segura.
Ministro, muchísimas gracias. No le digo un abrazo porque si no me va a multar. Entonces, que tenga un buen resto de jornada.
Muchas gracias, Alejandro, Ignacio, a las órdenes.
Muchísimas gracias. Una extensa pero importante nota con el ministro de Salud, Julio Mazzoleni.